Miren, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 13. Y quiero compartirles algo pues, que preparé para ustedes acerca de la importancia de la consagración. Vamos a hablar de eso y vamos a tomar como base el ejemplo de la vida de Juan Marcos. Es algo que casi siempre que mencionan a ese personaje de la Biblia, siempre hacen referencia al capítulo 13 de Hechos, al 15, y luego ya después de ahí se van hasta Segunda de Timoteo. Entonces también, si quieren tener listos ahí, Segunda de Timoteo, pues lo vamos a leer casi al final. Son de los pasajes que más hablan acerca de este personaje. Y yo creo que lo van a identificar bien rápido, ¿no? Pablo y sus compañeros de misiones. Generalmente el apóstol Pablo pues tuvo Pablo y Silas, lo han escuchado, Pablo y Bernabé. Entonces son los compañeros que más acompañaban al apóstol Pablo en sus viajes. Pero si nosotros leemos en el capítulo 15 de Hechos, vamos a empezar ahí mejor. Lo que dice el 13:36 al 41. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Entonces, esa es la historia, ¿no?, que tenemos registrada en la Biblia acerca de alguien que pues estaba apuntado, ¿no?, en un viaje misionero. Lo consideraron meter en el equipo, pero por alguna razón pues dicen: ya no quiero. Entonces no nos va a alcanzar el tiempo y la Biblia en sí no dice detalles exactamente qué fue. Hay tantas sospechas, ¿no?, que podemos indagar, y uno lee comentarios y se va a encontrar con cosas así como: extraña a su casa, a su mamá, y no quería entrarle al peligro. Y hay muchas cosas, aquí el pasaje no dice. Entonces, solamente, fíjense, nos vamos a regresar ahí al capítulo 13, que es donde más vamos a estar. Pero piensen un poco en eso. ¿Qué tanto les pudo haber sido de disgusto al apóstol Pablo para que en la segunda vez, cuando acabó ese viaje misionero, le dice: vámonos otra vez, ¿no? Y no, pues de nuevo, hay que darle otra oportunidad a Juan Marcos. Pero Pablo ya no quiso. Dijo: no, o sea, en vez de ayudarnos, nos perjudicó esa vez. Y probablemente no tenía, pues tal vez hasta un resentimiento, o no tenía esa confianza de darle otra oportunidad, de que ahora no los abandonara, ¿verdad? Y ustedes saben, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que cuando se hace algo en equipo y uno se va, pues se le carga el trabajo a los otros. Yo pienso que hasta pues lo llevaron, vamos a suponer que hasta su simple tarea era cargar maletas, por así decirlo. Nada más eso era. Acompañarlos y pues ayudarles, pues quién sabe, hasta contar chistes que tienen, ¿no? Que les subiera el humor un poco, o lo que haya sido su tarea. Porque vamos a ver que la tarea principal y los que fueron enviados a ese viaje misionero nada más eran dos personas. Pero es muy bueno que involucrar a una tercera. Entonces, miren, lo que yo quiero que empiecen a notar en esta historia es que a veces así nos pasa a nosotros. Y la vida del cristiano son etapas donde a veces no estamos en cierto punto de madurez, por eso abandonamos. O sea, como que no, aquí ya no aguanto yo. Entonces, ¿por qué otras personas sí? En el capítulo 13, ahí inicia la historia. Entonces ténganlo ahí y déjenme leerle el primer versículo. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así inicia este capítulo y es la primera vez que se hace referencia a un envío de misioneros. Nada más que debemos de poner atención, y si tienen cuaderno, apunten esto. Son como cosas bíblicas, son cuestiones bíblicas de lo que se necesita para estar uno, pues sí, con una tranquilidad y confirmación, tanto bíblica como del Espíritu Santo, de que estamos en el lugar y en el momento indicado. Y esto es una de las cosas que yo creo que debemos de considerar bastantes. La primera, en la iglesia existen personas con dones distintos y llamados distintos. Así inicia, la iglesia estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Ustedes, si me quieran acompañar también ahí rápidamente en Efesios capítulo 4, pues nos recuerda que si pudiéramos hacer dos divisiones generales de lo que hay en los congregantes, una son aquellos que están al frente de la congregación y ellos se dedican a hacerlos madurar a todos los demás, a todas las ovejas. O sea, los líderes que están de este lado más vistosos, más visibles, son los que ayudan a madurar al resto de la congregación. Pero cuando madura la congregación, es que ellos ejercen sus dones, están cumpliendo el propósito y el don que Dios les regaló. Y cuando ellos maduran, ellos hacen crecer a los líderes. Ese es el modelo de la iglesia. Entonces, nada más para que recordemos así a manera de paréntesis, ¿por qué se menciona todo esto aquí? Fíjense, Efesios 4, los versículos 11 al 13. Él dio, o sea, el Espíritu Santo, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí acaba de escribir los que están del lado del frente de la congregación. Ellos tienen su tarea principal. ¿Y cuál es? El versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es la dinámica que Dios estableció. Ni siquiera ellos escogen, ninguno hemos escogido qué quisimos ser. Yo siempre les he compartido que yo nunca quería ser pastor, pero es algo que Dios te da y te confirma el llamado. Y ya que estás de este lado, tu tarea es hacer crecer a los demás. ¿Y cuándo se termina ese crecimiento? Pues aquí no podemos ser perfectos, pero fíjense en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los líderes se encargan de que los demás maduren hasta ese punto. Y Marcos, Juan Marcos, estaba en ese proceso. Él tenía dones, él tenía habilidades, y por eso lo consideraron seguramente para invitarlo al viaje. Pero pues le faltó algo de carácter y madurez, por eso dijo, ya no les apoyo. O sea, yo creo que ellos le plantearon desde el inicio, vamos a viajar tantos días, o al menos un aproximado, ¿no? Porque pues no se sabía en esa época si se atrasaba, como ahora se les iba un vuelo, se les iba un barco, y no sabían a lo mejor en específico cómo iban a estar las persecuciones, en qué lugares iban a durar más. Pero sí era como un viaje de varias semanas, esa era la intención. Y justo al inicio del viaje es donde vemos esa deserción. Pero bueno, regresense al capítulo 13 de Hechos. Esa es la primera cosa que deben estar conscientes. Debemos estar conscientes de quienes tienen un llamado específico, pero para precedir a la congregación. Todos tenemos un llamado para compartir nuestra fe. O sea, todos somos llamados a ser discípulos. Ahí puede entrar un debate, dice, no, algunos no tienen llamados a ser misioneros o pastores, pero todos sí tenemos el llamado de hacer discípulos, de ganar almas para Cristo. Pero si nosotros estamos conscientes de que en la posición que Dios me haya dado, y a lo mejor les puede tardar un tiempo en descubrir si van a estar de ese lado de frente de la congregación o no, Yo sospecho que es algo más acerca de la madurez, donde se confirma. Y no necesariamente tienes que ser alguien anciano o grande de edad. Desde joven pudieras, se puede dar ese caso, como han leído en Timoteo, ¿no? Que le dice Pablo, que nadie desprecie tu juventud, porque tú estás de este lado. Dios te puso del lado de los que enseñan. Y como eres muy joven, como que les cuesta trabajo aceptar eso. Pero bueno, en lo que ustedes descubren o no, necesitan estar conscientes de estos, de que van a ser jóvenes que van a estar al frente o del lado de las ovejas de la congregación. Primero que nada, estén conscientes de eso y ahorita van a saber por qué. Y otra cosa, miren, también para que anotes, el versículo 2 y 3, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los han llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Si se fijan, era un grupo de muchas personas, pero solamente dos fueron enviados. Pero sí tenían algo en común todos, y ¿saben qué era? Que en el versículo 12, mientras ministraban al Señor. O sea, todos estaban. La palabra ministrar es servir, así de sencillo. Entonces ellos estaban haciendo su trabajo, servían a los hermanos con el don que les dio, o sea, de enseñar, de capacitar. Entonces un líder modela que la Biblia sí se puede vivir. O sea, si la Biblia dice, perdona a tu enemigo, pastor, pues es que pues tú eres el maestro de la escuela dominical y te tocó dar esa clase, pero pues no sé, se me hace bien difícil. Y él le va a decir, yo te voy a demostrar que sí se puede. Te va a explicar la base bíblica, te va a desmenuzar bien varios pasajes, pero también te va a contar con la experiencia. Yo batallaba en eso, pero aprendí a depender de Dios, a pedirle fortaleza y de su gracia, y pude perdonar algo imperdonable que me hicieron. Entonces, ya cuando Él te platica que sí se puede y te demuestra con pruebas, está enseñando de una manera más íntegra. Han escuchado acerca de Esdras, que dice que Dios les dio una persona así muy especial para que les enseñara a los israelitas. Y dice, Esdras propuso en su corazón inquirir en la ley de Dios, aprenderla, enseñarla, pero sobre todo también vivirla. Entonces es lo que hace un líder. O sea, te predica la palabra, pero también te la refuerza con los hechos. Y eso es lo que estaban haciendo todos esos líderes. Toda la lista que vieron ahí en el versículo 1, Lucio de Cirene, Manaén, todos ellos hacían eso. Enseñaban, pero no solamente de palabra. Entonces, servían. Eso es ministrar a la iglesia. Ministrar es servir. Y si estaban de ese lado del don, pues es que les estaban diciendo, tenemos que ser lo más parecido a Cristo Jesús y nosotros les vamos a enseñar cómo. Ellos también están en ese proceso, ¿no? Pero bueno, la segunda cosa era que ellos estaban activos, ministraban, trabajaban, estaban ocupados. Y ahí es como podemos saber, o sea, cuál es el modelo bíblico para ver cuáles son los siervos de Dios que bendicen más y digamos no claudican en un viaje misionero o en una encomienda especial. Es que desde antes de ser enviado era alguien que servía. Y luego otra cosa que podemos considerar, ahí mismo también está dos veces en ese versículo 2 y 3, si se fijan, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Entonces el ayuno está en ese contexto de que buscas al Señor. O sea, el ayunar, a lo mejor no vamos a hablar un estudio acerca de qué es exactamente el ayuno, cómo hacerlo, de qué manera, pero el ayuno siempre se hace, uno de los propósitos principales es de buscar la voluntad de Dios. O sea, es para hacerte sensible a la voz de Dios, porque a veces nosotros tenemos muchas, muchas buenas intenciones y tenemos como que muchos planes. No, hombre, Dios, tengo tantas ideas. Y nada más necesito que me digas, ¿cuál quieres bendecir más? Pues quiero ir esta semana a tal lugar de Jobac, y regresando de Jobac, quiero trabajar acá en la iglesia, quiero hacer esto, esto. Entonces, uno, generalmente tenemos muchas y muy buenas intenciones, pero ¿qué tal si no es el tiempo y no es lo que Dios quiere que tú hagas? Entonces, uno como creyente tiene que estar, tener esa sensibilidad para decir, Dios ya me confirmó que debo hacer un lado todas esas buenas intenciones y nada más escoger esta. Para eso es una de las principales funciones, el ayuno. Entonces, siempre que los inviten a algún proyecto, pues es bueno considerar eso, una búsqueda seria de Dios. Entonces vamos a leer bastante la escritura, vamos a orar bastante, incluso si se puede ayunar, pues también, porque en la Biblia ya menciona, ¿no?, que el apóstol Pablo ayunaba para buscar esa dirección de Dios. Y por eso mismo, o sea, es muy natural que dice lo siguiente el pasaje. Dice, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces yo no sé exactamente cómo fue eso, pero toda la iglesia lo entendió. O sea, ellos yo creo sintieron un deseo ardiente, Dios empezó a guiar los pensamientos también de los demás líderes, que dicen, no, nada más ellos dos van a ser. Todos están convencidos de que solamente eran dos personas, no eran tres ni cuatro. Y a lo último, si se fijan, el mismo Espíritu Santo y la misma iglesia vuelve a ayunar, dice en el 3, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Si quieren anotar una tercera cosa, es que la iglesia también lo confirma. La iglesia confirma que tú vas a ir y vas a trabajar para Dios. Cuando uno quiere saber acerca de su llamado especial y algún llamado particular, hasta como para ir a Jobac, es muy importante que la iglesia te confirme. Por eso nosotros y Jobac, o sea, siempre tiene esa costumbre de pedir referencia pastoral. Me vas a traer la carta pastoral porque pues, se supone que el pastor es el que más ha observado tu carácter, tu disposición, tu iniciativa en hacer las cosas. Y él te puede decir, no, ese chaval se me hace que nomás quiere ir a conocer la sierra. O te va a decir, no, él, mis respetos, siempre le ha gustado dar clases a los niños, lo disfruta y le encanta dar clases y no, tiene buen testimonio. Entonces la iglesia confirma siempre, ¿no? Si el Espíritu Santo lo eligió y le puso esa inquietud, es muy bueno que la iglesia también lo respalde. Es muy triste que no tengamos uno de estos elementos fuera. O sea, imagínense que uno pudiera decir, no, Dios, yo estoy seguro que Dios me manda y quiere que haga una entrega de tantos días para Él, pero toda la iglesia nunca te lo confirme. Entonces, como que hablaría mal, ¿verdad? O te pondría en duda, ¿no? Bueno, la iglesia aprobaba y confirmaba a quienes el Espíritu Santo ya había elegido. Entonces la iglesia también es sensible para confirmar lo mismo. Entonces se sentía ese respaldo, ellos mismos lo enviaron. Y aquí, chavos, pues quiero que se hagan siempre esa pregunta, y sobre todo ahorita en este día, porque ¿qué día es hoy? Jueves. Y salen el domingo. Entonces, hasta este punto yo no sé si han considerado seriamente esto y uno pudiera decir, pues ¿por qué están estas pautas del libro de los Hechos? ¿Si será bíblica o no las podemos brincar? O sea, ¿qué tan de acuerdo estuvo mi iglesia? ¿O qué tanta convicción sentí yo de ir? ¿O qué tanto he estado yo sirviendo previamente en mi iglesia? Entonces es bueno que se cuestionen eso, porque eso les llevaría por un buen camino para ser más útiles. Eso es, estamos hablando de los siervos de Dios que son maduros, que son consagrados. Yo les dije, el primer punto o el título principal de esta plática es eso, la importancia de la consagración. Pablo y Bernabé se consagraron desde antes de ser enviados. Ellos ya estaban comprometidos con Dios. Y simplemente Dios dijo, no, ya dejen de servir aquí, quiero que sirvan más lejos, porque ustedes están consagrados. O sea, se apartaron para mí y les gusta ministrar, les gusta servir. Bueno, lo que encontramos aquí en el versículo 4 y 5, fíjense, otra cosa es que ellos obedecen. O sea, que es como que lo más lógico, ¿no? Pero si hasta ahí se hubiera acabado, ¿qué tal si dicen, no, sí, vayan? Y a la última hora, pues no quieren ir. Entonces les faltó la obediencia. Así dice el versículo 4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Ese es Juan Marco. Entonces, se fijan en la historia, nunca dice el Espíritu Santo que él escogió a Juan. ¿Se fijan? O sea, la iglesia no le impuso las manos a Juan. De repente ya están en el viaje y dice, ah, apareció Juan Marcos. Entonces, es válido, es bueno que alguien involucre a otro creyente. Y observe, vea el poder de Dios, experimente nuevas cosas, pero es interesante que él no fue llamado, a él no le impusieron las manos, él no se menciona en el versículo 1 como el de los líderes y que estaba sirviendo y ministrando a Dios. Entonces, yo no pienso que haya sido un error del todo. A lo mejor sí, Bernabé era su tío. Entonces, como que Pablo también no dijo, no, pues está bien, lo llevamos, es una mano extra, no quiero que nos sea tanto estorbo, él nos puede ayudar en cosas básicas. Lo principal y los que fuimos enviados somos nosotros, pero vamos a involucrar a ese chamaquillo. Yo pienso que hasta era joven, ¿no? Pero ellos se fijan, obedecieron. Esa era la otra cosa a considerar. Porque si no obedecemos, seríamos como Jonás. O sea que él era profeta de Dios, uno lee el libro de los Reyes y ya se menciona que él ejercía su oficio de profeta, pero cuando lo mandan a predicar a Nínive dice, no, aquí no voy. Entonces, eso también nos pasen por alto, hay que obedecer. A veces Dios, por ejemplo, nos dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. A veces no queremos obedecer eso. ¿Por qué? Porque cuando entiendes que es tomar tu cruz cada día, es estar dispuesto a sufrir hasta la muerte por Cristo Jesús. Entonces, si Él te dice, quiero que vayas a un lugar así medio peligroso, métete a ese callejón donde venden droga y predica. O vete a este país donde persiguen a los cristianos. Entonces, uno sabe, o sea, que si ya Dios te mandó ahí y no quieres obedecer, pues entonces ya no vas a ser de bendición. Entonces, la última pauta o a considerar que yo les diría, pues simplemente obedece cuando ya estás consciente de que Dios tenía un trabajo especial para ti. Bueno, ahí involucran a Juan de ayudante, así dice la versión que yo estoy utilizando, la Biblia de las Américas dice así. Es válido y es bueno que involucremos a alguien que no ha estado del lado del liderazgo, porque así empezó, ¿no? Con los que tienen el llamado para precedir, para estar al frente de la congregación y enseñar, porque ellos van a influir a los demás para que crezcan y se parezcan más a Cristo. Pero cuando ellos maduran y ejercen sus dones, un pastor, un misionero, un evangelista, no tiene todos los dones. O sea, a mí me puede faltar el don de misericordia, el don de administración. Entonces, ese tipo de cosas a lo mejor las tenía Juan Marcos. Y dijeron, no, pues nos viene muy bien porque yo soy bien malo para las cuentas, diría Pablo. Entonces, sí, vamos a llevarnos ese chamaco. Entonces, así pasó, ¿no? Total, lo deciden llevar. Y es algo bien padre porque él le tocó experimentar parte de las cosas grandes que hizo Dios. Fíjense el versículo del 6 al 12. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Eso lo contempló Juan Marcos. Y en el versículo 13, ahí es donde se va. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos, llegaron hasta Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Entonces se fijan, como que nada más en la primer parada estuvo y le tocó, yo creo que va a algo de hostilidad, ¿no? Yo creo él sí, si no era alguien maduro, y yo no sé qué impresiones tendría de ese Elimas, ese mago. Y decía, ah, está feo esto, está medio diabólico. Y lo está engatusando, está batallando Pablo y Bernabé para predicarles. Entonces, a lo mejor sintió la tensión o sintió algo así feo. Y ya después, si no le gustaba viajar en el barco, se mareó o le picaron chinches o no sabemos qué habrá pasado. Extrañó, si hubiera sido mexicano, extrañó las tortillas de maíz o algo, ¿no? Pero dicen, ya no quiero seguir. Sin embargo, él alcanzó a ver algo de lo que hacen aquellos que sí están consagrados y comprometidos con su llamado. Y ese es el objetivo de esta plática, o sea, que tengamos una reflexión de quiénes somos nosotros. Los que están consagrados tienen deseos de glorificar a Dios. Y es bien interesante el libro de los Hechos, porque son tan sensibles a la voz del Espíritu Santo que hacen las cosas en el momento indicado y lo que el Espíritu Santo les dice. Piensen, ¿por qué lo dejaron ciego y no mudo? O cojo. O sea, que decir, ya basta, vamos a que le dé polio ahí por unas 10 días para que ya no nos ande siguiendo. O que se calle, porque nomás está diciendo blasfemias, está diciendo mentira. Entonces, es algo que el mismo Espíritu Santo, cuando a un siervo de Dios les toca experimentar eso, sabe en qué segundo y qué tipo de cosas orar. O sea, eso es bien recurrente en el libro de los Hechos. Y a veces no es inmediato, porque si fuera algo que tú controlas, yo desde cuándo hubiera callado a ese o le hubiera hecho otra cosa, ¿no? Piensen en otra enfermedad más fea, sí, que se quede ciego, pero también que le dé diarrea, así para que se le quite y se vaya ya a su casa y ya no salga de ahí, que ni lo intente hacer. Y yo sospecho que si tuviéramos algo eso en nosotros que saliera de nuestra voluntad, no batallaríamos tanto. Que empezó, nomás tenía 2-3 minutos empezando a decir payasadas, órale, cállese y váyase de aquí. No tenían esa autoridad. Yo pienso que a lo mejor tenía 2 o 3 días. No sé si recuerden otro incidente cuando estaba una mujer, una joven que tenía espíritu de adivinación, allá donde es sanado el cuando se salva el carcelero. Eso ya está más adelante. Ahorita no tengo en la mente el capítulo, pero sí escucharon, ¿no? Que era una joven adivina. Y dice que ya los tenía hartos, porque todos los días le decía, estos hombres son hijos del Altísimo y predican. Entonces no era algo que era así de pocos minutos, dice, ya tenía muchos días. Entonces, ¿por qué aguantar tantos días hasta que el Espíritu Santo le dice, ya basta, hasta aquí, exorcízala? Y ahí es donde le expulsa el demonio, deja de adivinar y por eso los meten a la cárcel. Entonces, alguien lleno del Espíritu Santo es bien sensible a la voz de Dios para orar y hacer ciertas cosas en el momento indicado. Entonces, Juan Marcos contempló eso. Entonces, fue una experiencia padre que decir, qué suave ser de ese tipo de creyentes maduros y que son sensibles a la voz de Dios y van a hacer las cosas lo que el Espíritu Santo les diga. Si el Espíritu Santo le dice, aguanta una golpiza, lo hace. Le dicen, ora por ese enfermo y se va a sanar, oramos y se sana. Bueno, eso es lo que pasó, ¿verdad? Juan Marcos alcanza a ver cómo es usado un siervo de Dios consagrado. Y Ese tipo de madurez debe ser nuestra meta, independientemente de nuestro llamado. Entonces dejen a un lado si ustedes nunca van a ser un misionero, si no van a ser un pastor, si no van a ser alguien que esté al frente de la iglesia. Pero pueden ser incluso un Juan Marcos y con su don, con su posición en la iglesia, con sus habilidades, tienen que mostrar fidelidad. Porque eso afectó mucho a ese viaje, ¿no? El hecho de que se hayan ido hasta la amistad de Pablo y Bernabé, pues se deterioró, ¿no? Cuando se tuvieron que separar. Miren, ese tipo de madurez que debe ser nuestra meta se muestra en el libro de Hebreos. Si quieren acompañarme también ahí, Hebreos capítulo 11, nada más para que pensemos un poco, ¿no? En ese tipo de hombres consagrados, hombres y mujeres, son los que son más útiles de Dios y son las personas que viven por fe. Y ellos entienden, dice, yo hago las cosas, pero no es en mi capacidad. Todo proviene de Dios, yo simplemente le obedezco y hago lo que Él me dice en ese momento indicado. Y yo no soy alguien que va a estar sanando cuando quiera, que vaya a tener paciencia cuando quiera. O sea, a veces vamos a tener que recibir afrentas o alguna injuria de los que no son creyentes. Pero en ese momento, si Dios me dice, tranquilízate y no reacciones mal, o sea, tú lo vas a hacer. Si eres alguien sensible al Espíritu Santo y consagrado, ¿verdad? Y fíjense qué tipo de cosas hacen estos hombres, los que viven por fe. Ustedes conocen ahí en los títulos de la mayoría de las Biblias habla algo así como los héroes de la fe. Vamos a leer solamente el 32 al 40. Ya los versículos anteriores te habla de los más famosos, ¿no? De Abraham, de Moisés, de David. Pero fíjense aquí en el 32. ¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Entonces, fijan, todos ellos eran personas apartadas por el Espíritu Santo para una tarea especial. Obedecieron. ¿Y por qué? Porque eran consagrados y vivían por fe. Dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados. Aquí empieza otra parte así como que, oye, iba bien suave todo, ¿no? O sea, como que puro victorioso, puro vencedor. Pero no, dice, ellos por la fe, o sea, por esa esperanza que tienen en Dios, dice, fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, se fijan, alguien que es consagrado y quiere hacer la voluntad de Dios, va a aceptar cualquier camino a donde Dios te lleve. Ya sea que seas alguien que apague fuegos o alguien que aguante una persecución. Y en cierta medida, chavos, yo no sé si sea el único pastor que los vea a asustar, pero sí me gustaría ser realista, que en Jobac se pueden dar esos incidentes. Son muy pocos, pero sí han habido algunos incidentes así de aflicción. Y, por ejemplo, Gemma creo que hizo una clasificación, por así decirlo, del compromiso de los chavos, de los que integrantes de Jehová. O sea, como les dicen, el tributo, ¿no? creo que hay de clase A, B, C y D, no me acuerdo cuál era la más alta. Entonces, de acuerdo, si se fijan, eran clasificaciones como a su madurez. No podemos mandar a un lugar tan peligroso a alguien que no tiene tanto compromiso. Entonces, tanta madurez. Y es eso. En algún punto de esta plática, yo quiero que les ayude a estar pensando en todo esto que vimos durante la semana. Incluso desde ahorita ya, y desde los días que estén en Jobac y posteriores, y se analicen en qué nivel de compromiso estaré yo. O qué me habré saltado yo. O sea, de las pautas bíblicas que es bueno considerar para saber si eres alguien que ya maduró. Porque si a lo mejor yo estoy en esa posición de Juan Marcos y viene una posición difícil, me voy a querer regresar. O voy a empezar a hacer las cosas con mala actitud. Miren, déjenme concluir con unas palabras que decía Spurgeon. Hubo un sermón que él predicó una mañana el 21 de noviembre de 1858, y hablaba de Sansón. Simplemente haciendo hincapié bastante en ese sermón de que era alguien consagrado. Dice, él sirvió mucho a Dios mientras estuvo consagrado. Él sabía que todo ese poder que él venía era por su consagración. O sea, acuérdense que tenía el pelo largo, era como su muestra visible de que estaba consagrado a Dios. Cuando ya le valió cacahuate eso, pues soltó la sopa y le cortaron el pelo. Entonces era un símbolo del voto nazareo que ya no estaba consagrado. O sea, él rompió todas las reglas de lo que tenía que hacer un nazareo, tocó animales inmundos, se emborrachaba, se metió con prostitutas, con filisteas, y luego aparte le cortan el cabello. Ahí es donde ya no fue utilizado por Dios. Pero fíjense lo que decía Spurgeon acerca de los que sí son consagrados y logran hacer cosas sorprendentes para Dios. Él decía, piensen, o sea, hasta los que han sido mártires a lo largo de los siglos, porque hay cristianos que llegan a ese nivel. Dice, ¿cómo fue eso? ¿Qué hizo que las mujeres fueran más fuertes que los hombres y los hombres más fuertes que los ángeles? Vamos, pues fue esto. Ellos estaban consagrados a Dios. Ellos sentían que cada dolor que desgarraba su corazón estaban dándole la gloria a Dios, que todos los padecimientos que soportaban en sus cuerpos no eran sino las marcas del Señor Jesús, por las cuales patentizaban que estaban enteramente dedicados a Él. Considera muy bien tu consagración, ve que sea sincera, cuida de hacerla de corazón. Y entonces mira al Espíritu Santo después de que hayas mirado a tu consagración y pídele que te dé tu gracia de cada día. Pues así como el maná caía día a día, así debes de recibir tu alimento diario de lo alto. Es bien importante que vayan al campo, chavos, con esa conciencia de lo que es ser apartado por Dios y guiados por su Espíritu Santo, enviados en el momento correcto. Y a lo mejor si tienen cierta duda, de todas formas no se desanimen, porque a un Juan Marcos le dieron la oportunidad, es válido. O sea, él experimentó algunos días, pues lo ideal era que se hubiera quedado hasta el final, ¿verdad? Hubiera experimentado más cosas hasta padecer en la cárcel. Porque de ahí en adelante luego vienen las palizas. Al rato ya te narra cuando casi matan a pedradas a Pablo y los meten, los latigan y todo lo que él cuenta, ¿verdad? En sus otras cartas. Pero bueno, quiero que piensen por último en qué punto están ahora mismo y con el fin de que aumenten su fe, su compromiso, su consagración, su fidelidad. Fíjense en 2 de Timoteo 4:11. Al último, Juan Marcos, pues fue útil. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí ya pasaron años y hemos escuchado, ¿no?, en qué termina la historia. La Biblia Dios habla hoy y me gusta cómo traduce. Dice, solamente Lucas está conmigo. Le está escribiendo Pablo a Timoteo. Ahorita yo estoy así muy abandonado, así que busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Entonces se fijan que ya cambió el concepto, que tenía de Marcos, como en aquel segundo viaje misionero, se percibe bien fácil que Pablo decía, no, ese Marcos nos abandonó, yo no quiero saber nada de él, no, dale chance. No sé cómo habrá sido la discusión, pero tal vez, quién sabe quién le plantearía, ¿no? Si Bernabé, o va él, si no, no voy yo, pues no vas tú. Y ahí se rompieron las medias, ¿no? Como se dice. Y era tanto el disgusto, entonces ahora empieza su viaje con Silas, Pablo, y Bernabé se va con Juan Marcos. Pasa ese tiempo, pero lo bonito es que Juan Marcos maduró. Él aprendió también a ser cada vez menos acatón, a ser más consagrado, a buscar más la dirección del Espíritu Santo, a que la iglesia lo confirmara, a ministrar más en la iglesia. O sea, todo ese tipo de cosas tuvo que haber pasado, porque fíjense, la última traducción, esta me gusta mucho, la palabra de Dios para todos traduce: solo Lucas está conmigo, así que busca a Marcos. O sea, me gusta porque hasta como que es una orden, quiero que vayas por ese, ya no es chavalo ahí seguramente, dice, tráelo cuando vengas, él me será útil en el trabajo aquí. Así es la carrera del cristiano, a veces nos va a llevar años, ¿no? A veces vamos a, como se dice, no vulgarmente, a rajarnos, así que no, ese ya no aguantó, ya dijo, no, yo me voy de Jovaca a la mitad de la semana, si no les fue muy bien. Pero siempre tengan esa esperanza que un cristiano tiene que ir para adelante. Si ya tuviste esas experiencias y sientes que fallaste, Dios nos permite seguir avanzando. Ahí mismo en 2 de Timoteo, váyanse al capítulo 2. Me gustan mucho estos versículos del 20 al 23. Dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Entonces eso fue algo así, más o menos práctico. ¿Cómo te santificas? Pues haciendo ese tipo de cosas, las que te prescribí aquí. Si notamos esa analogía, a lo mejor por la traducción aquí no nos pudimos imaginar que es un vaso de honra y uno de deshonra, pero yo sí sospecho que ahí en el contexto de esa cultura era decir, ¿quieres ser una vasinica? Ahí donde echan cosas así tan asquerosas, ¿o quieres ser una copa de oro donde toman el mejor de los vinos los reyes? O sea, ese es un vaso de honra o deshonra. Y nosotros, el creyente, Dios nos quiere utilizar, pero entra mucho también nuestro deseo, nuestro compromiso y nuestra fuerza de voluntad. Y como la clave de hacerlo por fe, decirle, yo no puedo llegar a ser ese vaso de honra, necesito de tu ayuda. Necesito que me ayudes a elevar mi compromiso porque pues quiero serte más útil. Hay una foto que me encontré, o alguien me la pasó, es el famoso Pechuga, que fue director de Jovac unos años, y un día me manda una foto y me recordó mucho ese Jovac, porque se ven bien bonitas, así como que era la foto final, la foto que tomas de despedida con los niños en el templo, está muy bonito todo. Yo me acordé ahí una cosa imprudente que hice, porque en ese Jovac me comí como toda la despensa de la señora que nos invitó a comer, pero fue porque tenía una mala actitud. Y ahora que lo veo a través de los años, era una inmadurez y seguramente fui de tropiezo, hice algo bien feo. En ese entonces, pues a mí no me importó, yo creo que era como Juan Marcos, que hizo algo, a mí me vale, yo me voy, ahí se quedan. Yo siento que él se pudo ir así como que tranquilo, ¿no? Y pensando que no era nada tan grave, pero así rápido les cuento que era ya el fin de semana. Entonces no falta que hay niños que no acaban los trabajos. Entonces fueron el martes y el miércoles no fueron, dejaron a la mitad de este. Pues ahí nos tienes terminando los trabajos hasta la hora de la madrugada para entregárselos en la clausura. Entonces todos nos desvelamos. Y luego nos dice el pastor que nos cuidaba ahí. Ahí estamos en la comunidad allá en Pedernales. Dice, nos invitó una hermana a desayunar. Y le digo, ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero ir a desayunar. Tengo mucho sueño. Y yo, no, Ever, es que no sabes aquí cómo es la gente rural. O sea, se ofende si no les aceptas la comida. Y le digo, ay, ay, pero pues póngase ella también en mi lugar. Yo soy de la ciudad y no pasa nada, o sea. ¿Qué tal si ella me ofende porque yo quiero ir a dormir? Y andaba así con esa actitud así de payaso. No era para nada de sometimiento al pastor y de ver por mi prójimo. O sea, yo estaba viendo por mí mismo. Entonces, ahora que lo veo y lo analizo en esta época, digo, pues no era tan útil con esa clase de actitudes inmadurez. Y luego el pastor insistiéndome y todos los demás, pues nadie me seguía el rollo, ¿no? No tenían ganas de ir nadie, ¿no? Pero pues bueno, si así son las cosas, le dije, le voy a mostrar a ver si es cierto que le da mucho gusto que vayan a comer allá a su casa. Y yo en mi mente dice, voy a comer así como si fuera un león hambriento. Y así literalmente yo puedo contar 3 o 4 episodios en mi vida donde he tenido unos atracones de comida y ese fue uno. Bueno, me acuerdo que agarraba como de 5 tortillas, las hacía rollo. Y me las comía de 2 bocados y luego me comía un plato y la hermana, ah, mijito, le sirvo más. Y estaba bien feliz. Sí, échale, échale, hermana. Y luego me acabé un plato como si nada, así. Y nomás todos me estaban viendo así con unos ojotes y unos riéndose y otros así como que asustados y el pastor con vergüenza. Y no sé cómo me cupo, pero yo estoy seguro que me tomé como unos 6 vasos grandotes de agua. Y luego 1, 2, ya iba como 4 platos, eran guisados así normales, ¿no? Arroz, frijol y algo, no me acuerdo qué tenía. Y así me decía, ¿quiere otro? Me dijo, sí, sí, hermana, échele, sí, sí, échele. Y ya los brazos nada más me veían así. Y llega el punto donde la hermana ya no me dijo nada, así. Nomás agarró el plato y me lo quitó y se fue porque pues ya le había acabado la olla. Yo creo que le faltaban de comer los niños. Y eso ya se vio bien grosero. Entonces yo pienso que qué feo no ha de haber sido eso. Que vaya alguien que no tenga una actitud, pues sí, de servicio, de madurez, de consagración, pues por servir a los demás. Uno a veces va ahí y la sufres. Y en muchos sentidos. Esa vez, fíjense, nos tocó una noche tensa donde empezamos a hablar de cosas espirituales y de poseídos y cosas. Y se puso el ambiente así medio feo. Y un amigo y yo nos asustamos más porque ahí estaba una muchacha que anteriormente ella literalmente fue poseída y casi mata a su mamá, a su familia pues. Y nosotros estábamos asustados porque nos dio una referencia de que sí, sí fue como que real y los demás no la cacharon. Pensaron, ah caray, ¿de qué habrá dicho él? De una historia de alguien y nosotros, no, es ella, ella fue. Entonces estuvo muy feo, pero ya se calmó y logramos desviar la plática. Y yo me quedo pensando, a lo mejor no estábamos preparados para tener una lucha espiritual y algo de si se hubiera pasado alguna de ese tipo de experiencias de manifestación diabólicas, porque ya estábamos asustados nada más con platicarlo. Pero a la vez ahorita me acuerdo y digo, qué padre, porque esa muchacha estuvo ahí para servir. O sea, si se fijan, fue como otro Juan Marcos. O sea, en un tiempo donde no era nada útil y por gracia de Dios, Él te permite cambiar y te permite servir. Y ella estuvo ahí ayudándonos y digo, qué suave, porque pues vemos la gracia de Dios hasta donde nos puede ayudar a avanzar, ¿no? A hacer esos vasos de honra. Pues solamente quería dejarle esos pensamientos, chavos, lo poco que anotaron. Y sobre todo, pues esas pautas, considérenlas. Y aunque sean del libro de los hechos, algunos pastores dicen, no, ya no es normativo, ya eso está así como que, ¿quién va a ayunar en esta época? O sea, para ir a Jobag y para mandar a esos chavales, o por qué imponerle las manos. Yo sospecho que eso debería seguirse haciendo, ¿no? O al menos hasta cierto punto, o sacar bien los principios y seguir considerándolos. Oramos, ¿qué les parece? Padre nuestro, gracias en este día porque tú nos permites ver que nos tienes paciencia, nos das la oportunidad de involucrarnos en tu obra. Y aunque a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo llegar a ese punto de madurez y ser aquellos hombres o mujeres usados en gran manera para bendecir, entrar a los lugares de oscuridad y hacer un cambio ahí, ser instrumentos para que las personas pasen de las tinieblas a la luz. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra está registrada una historia como la de Juan Marcos. Y quiero que pongas en el corazón de cada uno de estos jóvenes y señoritas ese anhelo también de seguir rumbo a la meta, de despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, Señor. Y así como dice también tu palabra en Timoteo, ayúdalos a limpiarse, a purificarse, a consagrarse, para que este Jehová, que ellos puedan ser más útiles. Protege sus mentes, sus corazones, revela también las intenciones con las cuales están haciendo las cosas. Y ayúdalos, Señor, por tu gracia, a ser fieles y no desertar a mitad del camino. Y muéstrale, Señor, que la fuerza proviene de ti. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén.